información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por acá nuevamente, un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa y bueno, como siempre ya saben que es un gusto estar aquí en este spa bibliotecológico del fin de semana, como bien lo menciona nuestro buen amigo Santiago Villegas, a quien le mandamos un saludo, también a nuestro buen amigo Martín Tena, parte de los locos del podcast que no han podido estar el día de hoy en esta alineación del día de hoy, pero sin embargo... pues me acompañan los dos locos del podcast, nuestro buen amigo, el siempre guapo, carismático, bien peinado, Juan Daniel Machín Mastro Mateo, y la siempre guapa, interesante, de las gafas, Merisanda Ramírez. ¿Qué tal?
Ambos, hola, ¿cómo están? Chicos.
Mary, ¿qué hola, tal? Hola. Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Saúl, muchas gracias por conectarse a esta edición, ¿no? Una nueva edición de Infotecarios, que bueno, el día de hoy va a estar súper divertido, súper entretenido y muy interesante. Bienvenidos todos.
Totalmente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va todo?
Bueno, aquí un saludo desde Chihuahua, Chihuahua, con frío todavía. Aquí su buen vecino Juan Tífico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando, y espero que contemos con que compartan, comenten, se suscriban a las redes de Infotecarios. Bienvenidos a este, su spa, o como me gusta decir a mí, su terapia informacional del fin de semana.
Por supuesto. Y bueno, esperamos también que los dioses nos acompañen, los dioses del internet nos acompañen el día de hoy, porque hoy vamos a estar conectados hasta Venezuela, Caracas, Venezuela, si no me equivoco. Hoy tenemos dos invitadas de lujo por ahí, Heisbel y Mari. ¿Qué tal, Heisbel? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Saúl? Yo soy Heisbel Espinosa, directora de Archimedes Soluciones. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes para el evento que viene el jueves que viene, que también vamos a entrevistar a Juan Machín. ¿Cómo estás, Juan Machín? Tiempo sin verte. En presencia, ¿no? En persona. Somos de la misma universidad.
Un gusto, todo un gusto.
Totalmente. Y Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bueno, nosotros somos archivólogas. Gracias. Nosotros somos archivólogas y tratamos de fomentar la cultura archivística en el país.
Perfecto.
Agradecida por la invitación, Saúl, Juan y Merisanda. Gracias por esta oportunidad para poder promocionar lo que será este evento del jueves 16, en donde estaremos hablando de la migración en el área de la información.
Totalmente. Un tema bastante interesante y hoy estamos totalmente vino tinto, ¿no, Juan? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bueno, Mari... para quienes nos ven, nos escuchan, y por ahí perdimos un segundo a Heisbel. Para quienes nos ven y nos escuchan, ¿quién es Mari Luna? Cuéntanos un poco sobre ti. Brevemente, Mari 30 Luna. Segundos.
30 segundos. Soy archivóloga de la Universidad Central de Venezuela. Tengo formación en el área gerencial y de la educación. Y soy directora de Archive en Soluciones Integrales, como comenta Heisbel. Somos una empresa en el área de la archivística y nos dedicamos también a fomentar la cultura archivística en el país y fuera del país.
Buenísimo, a pie de letra los 30 segundos, Heisbel, para quienes nos ven y nos escuchan, cuéntanos un poquito quién es Heisbel Espinosa.
Bueno, Heisbel Espinosa es un amante de la archivología. Quienes me conocen saben desde que era estudiante universitaria que amo nuestra carrera. Y bueno, soy licenciada en archivología, magíster en bibliotecología y ciencias de la información, y actualmente estoy terminando una maestría en educación abierta de distancia. También, como ya mencioné, soy directora de Archiven, una empresa que se encarga de la gestión documental en Venezuela. Y además tratamos de, como también dije, fomentar la cultura archivística en el país. Por eso tenemos estos espacios, ¿no? Y también para darle un poco de movilidad a la comunidad científica en Venezuela.
Perfecto. Por ahí vamos a tener allí intermitencia en la red, pero bueno, esperamos no perderles. Y bueno, Heisbel, cuéntanos un poquito allí sobre este evento. Cuéntanos un poco, danos más detalles de lo que vamos a tener por ahí, fechas, todos los detalles, y lo que quieras comentar.
Bueno, el jueves que viene vamos a hacer un evento en conjunto con Infotecarios, hablando un poco sobre la diáspora de los profesionales de la información de Venezuela. Vamos a tener varios invitados internacionales, una persona de Colombia que actualmente está realizando auditorías al Archivo General de la Nación de Colombia. Tenemos a Juan Machín, que lo tenemos acá, que trabaja en la Universidad Autónoma de México. Tenemos a Eudis Bellos, que está en Córdoba, Argentina, que es bibliotecólogo, igualmente. A Carlos Luna, que es un arqueólogo que está trabajando en Argentina. Y a Mariana, que tiene también un podcast de nuestra área. Y bueno, nos parece muy interesante su información. A Orledis, que está haciendo actualmente un trabajo muy interesante en Brasil. Y bueno, todos son venezolanos, graduados de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela, y queremos que nos den sus impresiones. Y me falta una persona muy importante, Ricardo Ortiz, que pertenece a un Infotecario, que en conjunto contigo, Saúl, hemos estado realizando esta actividad, y bueno, es súper importante todos los que han hecho estos profesionales de la información afuera, y también para proyectar un poco este tema de inmigración que bueno, obviamente ha ocurrido en Venezuela, y saber, bueno, en qué se están desarrollando nuestros colegas en el mundo. Esa actividad se va a realizar el jueves 16, hora de Venezuela, 5 de la tarde, y bueno, va a ser muy interesante, vamos a estar todos nosotros conversando.
Perfecto, sí, interesante, sin lugar a dudas, una actividad que se está llevando a cabo. Y bueno, que el próximo jueves no se olviden de estar por ahí conectados. A partir del canal de YouTube van a poder, de Infotecarios, van a poder encontrar también esta charla, este conversatorio. Pero antes de Mari Heisbel, Infomigratorio, ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué Infomigratorio y cómo lograron armar este título? Cuéntenos un poquito de dónde surgió la inquietud, qué ha sucedido, todo lo que ha llevado a ustedes a generar este conversatorio.
Bueno, fíjate, Saúl, sabemos que por las cifras que ha dado la ONU, que ha dado la OEA, ACNUR, tenemos una migración venezolana con datos oficiales y extraoficiales de aproximadamente unos 7 millones de personas en los últimos 10 años. Y entonces, todo el mundo habla de cuáles son las causas, a lo mejor políticas, causas económicas, porque las personas se han ido del país, y también esos aspectos, cuál ha sido la recepción en los muchos países de América Latina y también en Estados Unidos, que se han ido todas estas personas, ¿no? Pero muchas veces hemos dejado en estas notas de prensa o en estos eventos en donde se toca este tema de la migración, de lado la importancia de qué es lo que pudiesen llevar o aportar estos profesionales que se van formados desde el área de la archivología, desde el área de la bibliotecología, desde el área del manejo de la información y de la documentación a estos países a donde llegan. Esta mezcla de esta formación que traen desde Venezuela a los países a los que llegan y el encuentro cultural en el área en donde se están desempeñando. Obviamente esto va a formar un híbrido en cuanto a su educación, a su formación y a su desempeño profesional, y queremos saber cuáles han sido estas experiencias, y es por ello que es Info, la información, bien sea en cualquiera de sus formas, de sus soportes, alrededor del mundo, y aunado a la migración. ¿Cómo ha sido esta unión en cuanto al desarrollo o desenvolvimiento profesional y académico de nuestros compatriotas en el resto del mundo? Por eso surge de allí el Infomigratorio.
Sí, sin duda alguna es muy interesante por ahí el cómo los procesos migratorios se van dando hoy en día, más particularmente en estos procesos de desglobalización que vive el mundo. la formación de nuevos bloques económicos y bueno, que al final, aunque pareciera algo que es global en este momento, también es cierto que tiene ciertas incidencias en el micro, ¿no? Y en la formación. Incluso creo que Juan es un buen ejemplo también, como bien mencionan, que por ahí va a estar colaborando, pero bueno, también Mary, no sé, igual las experiencias de visitar otras universidades y conocer otras culturas, creo que es un enriquecimiento profesional, ¿no? Uno sale formado de una institución, pero al final lo que va dando ese desarrollo es el crecimiento profesional, las experiencias que uno va teniendo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Exactamente, yo creo que el proceso de migración se ha dado desde siempre, ¿no? Desde las primeras civilizaciones, desde el hombre prehistórico, siempre ha migrado, ¿no? Hacia otros lugares con la finalidad, pues obviamente, de conseguir una mejor calidad de vida. Y es bien interesante cómo en el área de la bibliotecología, de las ciencias de la información, también observamos ese proceso migratorio que no solamente impacta, ¿no? En esa mejor calidad de vida, a lo mejor, ¿no? Que siempre vamos buscando, pero sobre todo también en cómo impacta en la producción de información que se genera en esos otros países o en esos otros sitios a donde van los profesionales que nos dedicamos a estas áreas, ¿no? De alguna u otra manera todos hemos migrado, ya sea de una ciudad a otra, ¿no? De un país a otro, de un continente a otro. Y en este sentido, bueno, a mí me gustaría preguntarle a las invitadas, a Heisbel, por ejemplo, ¿qué, digamos, hay alguna cifra, tienen ustedes alguna cifra más o menos detectada de cuántos profesionales han migrado y hacia dónde lo han hecho?
Creo que estás con el micro cerrado, Heisbel.
Sí, no te escuchamos.
Por ahí tenemos a Mari. Mari, por ahí comentábamos un poco, nos hablabas de algunas cifras hace un momento. Mary, la pregunta era.
Sí, digamos un poquito que nos platicaras, Mari, acerca de si tienen alguna cifra más o menos detectada de los profesionales venezolanos que han egresado, que han emigrado del país, hacia dónde lo han hecho y básicamente, ¿no? Cantidades y hacia dónde lo han hecho.
Sí, bueno, una cifra. Pudiésemos hablar en números, no la tenemos. Sí sabemos más o menos a qué países se han ido los profesionales del área, generalmente a los países de América Latina, los que están ejerciendo, y algunos en Estados Unidos. Los países en principio son Ecuador, Argentina, y también tenemos a Perú. Son en donde, y por supuesto México, son en donde más profesionales del área se han ido y que están ejerciendo, pues sabemos que hay muchos de los colegas que han salido del país, pero que se encuentran realmente ejerciendo en áreas distintas a la de la formación, en el área de la documentación, de la archivística o de la bibliotecología. Pero una cifra oficial no manejamos en la Escuela de Bibliotecología y Archivología.
Sí, finalmente el proceso de migración.
Hay un artículo que hizo la profesora.
Sí, cuéntanos.
Disculpa, hay un artículo que hizo la profesora Elsie Jiménez, que es una profesora de la Escuela de Bibliotecología y Archivología.
Bueno, se nos cayó de nuevo. Aquí yo creo que me dio también un poco de miedo escénico al ser yo uno de esos migrantes en cuestión. Y bueno, aquí para esperar que regresen las compañeras, pues es una gran dificultad, ¿no? Contar de manera oficial, no te van a dar los números de migrantes. Posiblemente no haya manera que tengan el total de manera oficial nuevamente, y menos la cantidad de profesionales. Pero bueno, cifras extraoficiales señalan, como bien dijeron las compañeras, 7 millones de paisanos afuera, por razones principalmente algunas conocidas, algunas por conocer. Para eso los invitamos al programa especial que tendremos. A ver si Mari ya nos escucha, a ver si puede hablar.
Sí, aquí los escuchamos. Como bien decía Juan, cifras oficiales, ¿no? Porque sabemos que incluso ahí las cifras de migración no son oficiales, puesto que muchas de las personas que se han ido, hay un alto porcentaje que no se va por las vías convencionales, entonces no manejamos esa cifra oficial. Bien pudiese obtenerse esos datos de acuerdo a la cantidad de egresados y, bueno, haciendo contactos. Realmente estamos haciendo este tipo de eventos para lograr hacer un censo de profesionales que estamos alrededor del mundo. Es una tarea que ha venido haciendo el grupo de Infomigratorio también con los eventos que ha venido haciendo alrededor de todo este tiempo, que han hecho otros colegas también acá en el país, buscando una unión de los profesionales en el mundo para saber qué estamos haciendo, en dónde nos encontramos, y de esa manera probablemente pudiese ser una de las próximas tareas llevar a cabo ese censo.
Sí, finalmente creo que los países que están más cercanos a Venezuela son parte de los países que pues dan cobijo regularmente, ¿no? Es parte de la historia latinoamericana también, me da la impresión, ¿no? Siempre los países que sufren algún conflicto político, social, etcétera, suelen salir de sus países y suelen ir inicialmente al más cercano y obviamente a los países que mejor futuro se puede encontrar, ¿no? También es cierto que la migración no siempre es igual en todos los casos. En algunos casos es una migración por ir escapando de una realidad y en otros casos es por una mejora, ¿no? Creo que en el caso de Venezuela particularmente muchos sabemos un poco cómo es, o por lo menos hemos escuchado un poco de cuál es la realidad política y social actual. Y bueno, creo que es un poco por ahí por donde va la cosa, ¿no? Pero también es interesante cómo los profesionales de la información se van reinsertando, ¿no? Y cómo van tomando posición en otros países, ¿no? El caso de México, por supuesto, entiendo también que Colombia, por ahí es siendo uno de los países más cercanos también, a pesar de las diferencias políticas en algunos momentos, que también es cierto que han existido por ahí históricamente hablando, Argentina, Chile, y vemos por ahí por todos sitios, ¿no? Incluso, chicas, cuéntenos un poco más de quiénes estarán participando por ahí, denos más detalles por ahí, si tienen por ahí de los ponentes. Ya estuvo con nosotros por aquí Eudis Bello en algún momento, también Ricardo, bueno, Ricardo es parte del equipo de Infotecarios y bueno, lo tenemos por ahí en activo, nuestro buen amigo Reni Granda también, mencionarlo por ahí, saludarlo por si nos escucha también, y que al final también Ustedes van haciendo comunidad. Mariana, por supuesto, ha estado por aquí con el Acti Podcast, ¿no? En algún momento, entonces, cosas así, ¿no? Cuéntenos un poco más a detalle de quiénes son los ponentes por ahí, también había alguna, le estaban solicitando creo que alguna frase de impacto, ¿no? A cada uno de los ponentes, si pueden compartirnos alguna de estas, sería interesante para quienes nos ven, nos escuchan, que vayan por ahí probando un poquito, ¿no? Lo que van a ver el próximo jueves.
Sí, bueno, vamos a presentar a Eudis Bellos, que como dije está en Argentina, está haciendo un trabajo bien interesante, bueno, ha participado en la revista Infotecario, ha estado haciendo algunas actividades, él se fue para el área, él es bibliotecólogo, se fue por el área de la informática, está trabajando en esa área, y bueno, está haciendo un trabajo que además no solamente está funcionando en, hola Ricardo, ¿cómo estás?, en Argentina, sino también en nuestro país Venezuela, porque nos hace llegar la información. La frase que él va a utilizar es: todo no cabe en una maleta a la hora de emigrar, pero el conocimiento, los sueños y la reinvención es indispensable. Una frase muy emotiva, ¿no? Cuando estamos hablando de cifras, lo que pasa es que se me cayó la conexión en ese momento, en Venezuela somos 30 millones de personas y han migrado alrededor de 7 millones. Le estaba mencionando que hay un artículo que hizo la profesora Elsie Jiménez sobre la migración, pero tomó una muestra muy pequeña de 20 personas, y la mayoría son magíster, algunos pocos son especialistas, y bueno, tenía una estadística de hombre-mujer, o sea, de las 20 personas que entrevistó, bueno, mitad eran hombre, mitad eran mujer, ¿no? Igual es una muestra muy poco significativa, pero también, como menciona Mari, es una forma de, nosotros por el tema que vivimos políticamente en Venezuela, los datos oficiales son muy complejos, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, vamos a aprovechar este tipo de actividades para precisamente lograr hacer un censo y que estos profesionales que están afuera no se sientan aislados, sino que son parte también de nosotros y que podamos participar en muchísimas actividades y generar conocimiento de nuestra área, que es lo que nosotros queremos.
Es curioso que sea 50-50, ¿no? Más cuando es una profesión que es dominada por el género femenino particularmente, ¿no? Y bueno, también la fuerza, ¿no? Para migrar a otro país, ¿no? Que eso también debe ser duro, seguramente, más bajo las condiciones que se viven, ¿no? Colegas cubanos seguramente podrán contarnos más al respecto, pero la historia que ustedes llevan en Venezuela es muy particular también, ¿no? Entonces, ojalá logren hacer este censo por allí, que sería interesante, ¿no? Ver por ahí números un poco más, pues más cercanos, ¿no? Más certeros, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mary?
Sí, no, perfecto, sobre todo porque justo por esto que comentábamos, que de por sí somos una comunidad muy pequeñita, ¿no? Y en cada una de las universidades que hay en los diferentes países, el grupo de chicos, chicas que se inscriben, pues es muy pequeño y es interesante, ¿no? Ver qué posibilidades o no tienen o tenemos estos profesionales dentro de nuestro propio territorio y qué posibilidades no tenemos y que son las que nos hacen migrar. Entonces, sí, eso sería interesantísimo lograr ver ese censo y ojalá que de este evento que está próximo a realizarse pudiera salir un dato de esa naturaleza, ¿no?
¿Cómo lo ves, Juan?
Sí, también aprovechando que mencionaron el artículo de la doctora Elsie Jiménez, también mencionar la tesis de nuestra colega y paisana Catherine Gómez, que fue de enfoque cualitativo, pero pues contó una serie de historias de vida, una serie de historias migratorias de colegas y la presentó allá en Alemania. De hecho, hicimos un programa con ella y con Reni, que les invitamos también a revisar. Y bueno, tener esos números sería muy interesante y también pues ver cómo podríamos establecer algún tipo de mecanismo de colaboración más allá quizás de esos esfuerzos aislados que ha habido en las redes, por ejemplo, de un grupo de egresados de bibliotecología de la UCB, por ejemplo, también aquí para dar la nota farandulera que a algunos les gusta, fuimos más cercanos en cuanto a generaciones en la escuela, estuvimos en la misma escuela en la Universidad Central de Venezuela. Heisbel, creo que estabas un año antes que yo.
Sí.
Y Heisbel se fue por archivología y yo por bibliotecología. ¡Los rivales! ¿No? Pero bueno, no, ahí nada más para darle la nota jocosa, sí había cierta rivalidad, pero ya uno con otra perspectiva, ¿no? Después del tiempo y uno ve de manera, yo creo, muy, muy bondadosa la experiencia de formación que uno tuvo allá en Venezuela. Yo no hubiese elegido un mejor currículo de estudio que el que tenía allá, aunque era bastante, bastante viejito el que yo cursé, pero creo que bastante, bastante bueno.
Sí, yo creo que particularmente para ustedes en Venezuela la UCB es... Es un punto de conexión, ¿no? Es el eslabón ahí en el cual les mantiene unidos de alguna manera. Y eso ya nos lo contarán Heisbel y Mari. Y bueno, síganos contando un poco más de esos invitados. ¿Quién más tendrán? Y esos comentarios por ahí que han de, que esas notas, esas líneas que han dado allí introductorias.
Mira, es bastante interesante porque, como bien veníamos hablando, las personas... quizás al emigrar o aquí mismo, han tratado de hacer comunión de la formación que tienen en el área de la información con otras áreas. Y en este caso tenemos uno de nuestros invitados, que es Oscar Luna, y él está realizando sus prácticas de profesión en el área, ha migrado un poco al área de la, del manejo de blockchain. Y es importante saber cómo, que ahorita ya hay muchos estudios de eso, cómo integrar esta tecnología blockchain al manejo y al resguardo de la documentación, a la encriptación de este tipo de datos que nosotros manejamos para garantizar la autenticidad, la privacidad y la fidelidad de estos documentos. Y él viene trabajando ya un tiempo con esto, así como con el área legal. Entonces, nos parece que dentro de este panel de invitados expertos hay bastante diversidad en el ámbito de aplicación de su conocimiento en el área de información y todas estas nuevas habilidades adquiridas. Y va a ser bastante interesante poder indagar un poco en todos estos mundos de estos profesionales, de todas las áreas nuevas que están tocando. Nos pareció bastante interesante también la participación de otra de nuestras invitadas, que es Orleis López. Y ella,
Mari, antes de, ¿bibliotecaria o archivista?
Ah, ella es bibliotecóloga acá de la UCB.
Para ver cómo está allí la disputa, si bibliotecaria, archivista.
Yo soy archivóloga. Y es importante eso, que el área de la información se vea no solamente desde un arista o desde la bibliotecología o la archivología, sino esa convergencia entre las dos áreas, porque si bien los dos tratamos la información, tenemos diversidad de formatos, pero tenemos una visión en conjunto que es el tratamiento de este producto en sí que está dentro de cada uno de nuestros soportes, ¿no? Bien sea los libros o la información contenida en los documentos, que siempre ha avanzado durante todos los años en el cambio de los formatos, pero su contenido sigue siendo el mismo y sigue siendo para nosotros esta tarea ardua de garantizar su difusión, su preservación y, por supuesto, la continuidad de la misma en el tiempo, ¿no? Y es por eso que este grupo es diverso, comentabas ahorita, si ella es bibliotecóloga y nosotras archivólogas, y así tratamos de que este panel sea un poquito equilibrado en cuanto a los invitados de bibliotecología y archivología, ¿no?
Buenísimo. Cuéntanos más, entonces, ¿quién más estará con ustedes el próximo jueves?
Luz María Rivas, ella es archivóloga también de egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella trabaja actualmente en DataFile International en Colombia y ella está haciendo un proceso de auditoría en el Archivo General de la Nación de Colombia, que es uno de los archivos más importantes que tiene Latinoamérica. De igual manera, tenemos a Mariana, que ustedes muy bien la conocen, que es bibliotecóloga y trabaja actualmente en Ecuador, tiene unos podcasts súper divertidos del área, y bueno, su experiencia también es muy interesante. Ella no se define como bibliotecóloga, sino como una representante de las ciencias de la información.
Sí, finalmente también lo que vamos a ver a lo largo del tiempo va a ser la influencia de la bibliotecología venezolana en Latinoamérica, ¿no? Por el final vemos esa dispersión de profesionales a lo largo de Latinoamérica y seguramente que en el futuro veremos esa integración, ¿no? La afección que genera esa, o la integración que genera esa escuela latinoamericana o esa escuela de bibliotecología venezolana insertada en el resto de Latinoamérica, ¿no?
Así es, y es importante también ver qué es lo que han aprendido ellos a lo largo de su estadía en estos países. Eso va a alimentar, obviamente, su currículum, su formación, y va a alimentar también su actividad profesional, va a formar parte de este nuevo activo. Pero quisiéramos saber qué pudiese ser o qué pudiesen ellos aportar ahora al país desde donde se encuentren, bien sea que muchos regresen o no, ¿cuál podrían ser ahora sus aportes luego de estas experiencias, luego de esta formación, para la realidad en el área de la información para nuestro país? Entonces, sí sería importante que bajo estas miradas pudiésemos saber cuáles serían estos aportes de nuestros invitados. Creo que ahorita cuando estábamos haciendo la presentación, nos faltó presentar a una de nuestras panelistas invitadas, que es Orleis López. Ella estuvo haciendo estudios de maestría y ahorita está haciendo estudios de doctorado en Brasil, en el área de las ciencias de la información. Y es muy importante también su aporte para saber cuál es el estado de este tipo de formación en Latinoamérica y específicamente en este país, que sabemos que no es del habla hispana, pero que tiene bastantes aportes para nuestra área. Es uno de los pilares también en el área de la formación bibliotecológica y creemos que va a ser bastante nutrido el aporte que nos pueda dar a ella sobre su experiencia para este evento.
Sí, de igual manera tenemos a Ricardo, que ustedes muy bien lo conocen, a Ricardo Ortiz, que está por ahora acá escuchándonos, que es uno de los del comité organizador de Infomigratorio. Ricardo es bibliotecólogo, ha incursionado en el tema de periodismo, en el turismo. De hecho, nos ha hecho toda la parte de los flyers, y el nombre, precisamente, bueno, vino también de ahí, ¿no? Estuvimos pensando ¿cómo lo vamos a nombrar? Y quisimos hacer esa conjunción entre Infomigratorio. Nos parece que es una persona muy brillante, de verdad que hemos trabajado este tiempo muy, muy bien con él, y creemos que su experiencia es bien interesante. Aquí en Venezuela estuvo haciendo el papiro electrónico, ahora trabaja muy bien con ustedes en Infotecarios, y bueno, se está desempeñando en Ecuador exitosamente. Y bueno, le rogamos que por favor participara para que no solamente estuviera tras cámara, sino que también compartiera su experiencia.
Buenísimo. Yo creo que parte de las preguntas, como si fuera programa de migrantes, bueno, como un programa de conocer otros países, es: ¿y volverás a Venezuela? Esa sería la pregunta final, ¿no? ¿Volverás o no volverás? Que siempre será una cuestión allí que va intrínsecamente relacionada con la familia, ¿no? Y con las raíces, ¿no? Que también habrá muchos quienes habrán dejado atrás familia, amigos, y que bueno, también habrá allí algo más, ¿no? Que la migración no es solamente una persona, sino hay muchos contextos y una historia para cada uno de ellos, ¿no? Y creo que eso es parte de lo que también irán descubriendo en este Infomigratorio, ¿no?
Así es. Y sabes que es muy interesante, Saúl, cuando haces esa pregunta que siempre se la hacen a todas las personas que están fuera, si regresan al país, o al que está dentro, te vas a ir del país, ¿no? Es el aporte que puedes hacer tú desde donde estés para una mejor, no solo para evolucionar tú, sino el aporte que podamos hacer para el país, para un mejor desempeño del área, para dejar en alto el nombre de las instituciones que nos formaron. Y eso puede hacerlo perfectamente una persona al regresar con ese conocimiento o desde donde está, siendo un buen representante del país en el ámbito en donde se esté desenvolviendo, igual los que estamos acá. Si en algún momento nos llegamos a ir, hacer lo mejor posible por aplicar todo lo aprendido y todas las herramientas que nos ha regalado la formación en nuestras casas de estudios nacionales, o aplicarlo mientras estemos acá. Entonces, independientemente de donde se encuentre cada uno de los egresados de nuestras universidades nacionales, creo que haciendo un buen trabajo, un buen desempeño en el ámbito profesional, en el ámbito académico, cada día va a dejar en alto el nombre del país.
Y que además, gracias a la tecnología, particularmente yo me siento orgulloso de mis colegas, de Juan Merchín, que lo veo constantemente en las redes sociales, de Reni, que para esta oportunidad no lo pudimos invitar, pero próximamente sí, de Reni Grande, que es un gran amigo también, Eudis, Ricardo, que lo conocemos de hace poco, Guillermo Betancourt, que está en la OEA, de hecho, que nos va a ayudar a moderar el evento es la profesora Marta Rondón, que está en Estados Unidos,
Y yo creo que la tecnología nos da un aporte y una cámara para entender y conocer qué están haciendo estos colegas en alrededor del mundo y sentirnos orgullosos del trabajo que están haciendo también afuera y dentro del país.
Y eso que mencionan es algo bien importante, ¿no? El hecho de que ahora, a partir de la tecnología, sí es cierto que la gente se fue, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de comunicarnos, de estar en contacto, de saber a través de las redes sociales qué es lo que están haciendo los paisanos y particularmente los profesionales de la información.
Así es, así es. Sí, afortunadamente estamos viviendo esta era digital, y bueno, nos permite precisamente acompañarnos como estamos haciendo en este momento y precisamente hacer seguimiento al conocimiento que están aplicando todos nuestros compañeros alrededor del mundo.
Sí, yo creo que ha habido ya parte, por lo menos, no sé tú, Mary, pero creo que en México ha habido experiencias interesantes también, ¿no? Hablando de los 80s, 90s, toda la gente que emigró por ahí a Estados Unidos, yo creo que era el hit, ¿no? Y, bueno, hoy en día todavía se mantiene esto, pero creo que por esos días el mexicano terminaba migrando bastante, ¿no? Y han sido experiencias interesantes, ¿no? Vemos también hoy en día cómo se ha ido fraguando dentro de las diferentes instancias, ¿no? Incluso cómo la cultura, en el caso específico de México, ha influido en la norteamericana, ¿no? Ya nos venden los tacos gringos, a ver si después las arepas no son gringas también, así que vamos por ahí, ¿eh?
Sí, exactamente, hay una necesidad finalmente, ¿no? De migrar, de buscar una mejor condición de vida, de buscar siempre el sueño de hacer fortuna. Y bueno, muchas veces lo conseguimos y otras lamentablemente no, pero yo creo que son la mayor cantidad de casos los que lo logran que los que no corren la misma suerte.
Totalmente. Y hoy te vamos un poco callado, querido cuantífico.
Sí, así es, muy pensativo. Oye, pero sí, yo creo que condensando los propósitos, los objetivos de estos tipos de conexiones entre colegas paisanos que estamos regados por todo el mundo, aparte de conocer eso que ya hemos comentado de los datos demográficos, las historias de vida, el qué están haciendo. Hace un rato rozaste un tema que me encendió un bombillo, Saúl, que me parecería sumamente interesante el tratar de examinar si efectivamente pudiéramos hablar de que haya una escuela. Una escuela, me refiero a que haya cierta tradición, incluso sin querer queriendo, que se haya estado formando a través de ejercer la profesión por parte de los paisanos que han migrado de alguna manera en específico, si haya algunos rasgos comunes de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, aparte de cuestiones de conocimiento, de dedicación, cuestiones ya, algunos rasgos personales, algunas características que estamos imprimiendo, ¿no? Yo creo que sería también un tema pendiente a examinar, por supuesto, que requiere un análisis mucho más profundo, pero sería algo sumamente interesante para nuestra profesión, y aprovechando dentro de todo lo trágico, lo triste, y porque despierta muchos sentimientos muy fuertes hablar de estas cosas, pero dentro de lo malo, quizás lo bueno que pudiera salir, ¿verdad? No sé qué opinan, colegas.
Claro, yo creo que esa tarea se la podemos encargar temporalmente a Mari y a Heisbel. Yo creo que parte de los objetivos que persigue, o creo que se encontraron con una serie de objetivos inicialmente, pero creo que ahora van encontrando más cosas que pueden descubrir por ahí en el camino. No solamente detectar una métrica, sino, como bien lo mencionas por ahí, querido cuantífico, ir obteniendo más datos, ¿no? Más datos duros y analizar más a fondo el problema, ¿no? O la situación más que el problema, ¿no? Es todo un reto, y por supuesto es que se puede generar investigación. Creo que un paso inicial es este foro de infomigratorio, pero no sé cómo lo ven ustedes desde esa perspectiva que tienen de organizadoras, Mari, Heisbel, ¿cómo lo ven?
Sí, la idea es, con esta problemática, generar soluciones. Y cada uno de esos colegas que están regados alrededor del mundo, que traigan su aporte al conocimiento científico venezolano. Yo sé que Juan ha hecho un trabajo increíble. Cada vez que puedo lo veo en el podcast o por Instagram o leo sus artículos. Aunque él no lo sepa, yo siempre lo estoy siguiendo y cuando tengo oportunidad lo leo. Reni Granda también. Hay muchos profesionales que están haciendo un trabajo maravilloso y que también creo que le pueden dar algo de luces y aporte a nuestra área a nivel nacional, ¿no? Como sabemos, se nos ha ido mucha gente, pero también la idea es que a través de estas tecnologías podamos generar un aporte. Que estos muchachos que están estudiando en la Escuela de Bibliotecología y Archivología vean no solamente cómo pueden desarrollarse profesionalmente dentro del país, sino cómo hay una amplitud de proyectos de trabajos muy interesantes alrededor del mundo. Y esa es nuestra idea.
Totalmente. Sí, y también estos espacios, como habíamos comentado antes, que se cree también una suerte de comunidad de profesionales en el área fuera del país. Y esta comunidad, obviamente, pudiese ser la creadora de nuevos eventos, de nuevos artículos, nuevo conocimiento, igual para bajarlo a los diferentes tipos de estudiantes en el área, bien sea acá en el país o fuera del país. Nos interesa mucho porque por el motivo de la migración, muchas de las personas que se van no, ni siquiera tienen la aspiración de culminar sus estudios académicos, por lo menos acá en el país. No los completan o personas que están saliendo de la edad escolar de pregrado, de inicial, de bachillerato, no quieren ni siquiera entrar al pregrado porque pudiesen pensar que no hay un futuro en cuanto a la aplicación o la obtención de un título universitario. Y creo que este tipo de eventos pudiese ofrecerle varias miradas en cuanto a si se quedan acá estudiando la carrera para luego irse a ejercer en otros países, o si bien es cierto, pudiesen alentarse a formarse en otros lugares y regresar o formarse acá y aplicar sus estudios acá de muchas de las formas que ahora es posible gracias a la tecnología que nos interconecta, ¿no? Entonces, creo que es un espacio que también pudiese servir de aliento para estos nuevos profesionales o a estas personas que están próximas a formarse o a escoger cuál sería su futuro en cuanto a las carreras universitarias a elegir.
Yo creo que tocan un tema muy interesante, que es eso de la formación de los nuevos profesionales de la información, en el sentido de también prepararlos para que puedan ser profesionales de la información del mundo, ¿no? Bien sea que se queden o que salgan, pero que tengan, desarrollen ciertas habilidades pues blandas o duras, pero que les prepare de alguna manera para ciertos movimientos y también esa búsqueda de oportunidades, de formas de colaboración, sea nacional, internacionalmente. De mi historia personal, hay algo muy curioso, ¿no? Porque yo tuve que asumir atacar los dos frentes, ¿no? Lo nacional y lo internacional, prácticamente en simultáneo, digamos, desde poco antes de egresar. Y luego mantuve como estos frentes, pero llego, por ejemplo, a México y ya no sabía si yo estaba compitiendo en el ámbito mexicano de manera nacional o internacional, ¿no? Se fue mezclando esto y pues es algo muy, muy curioso, pero sí considero que es algo muy, muy útil incidir de alguna manera en los nuevos profesionales de esta forma. A algunos no les gusta mucho la palabra, ¿no? Ser competitivos, ¿no? En un entorno tanto nacional, internacional y saber reconocer las propias fortalezas para tener oportunidades de destacar, ¿no?
Sí, yo creo que también los chicos hoy en día, Claro.
Sí, que como dice él, ser referente nacional e internacional para esta nueva formación en el área. Es importante eso.
Y el ámbito educativo finalmente va hacia allá, ¿no? La misma Agenda 2030, ¿no? Cuando establecen sus objetivos, particularmente en el objetivo 4, que referente a la educación, estos saberes o estas competencias que tenemos que inculcar a los estudiantes, ¿no? Desde el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, que son los saberes que le van a servir al estudiante para aplicarlos para toda la vida. Y ahí es donde entra esta parte de formarlos para hacer frente a las experiencias que se le presentan, no solo en su ámbito laboral local, ¿no? En el lugar donde viven, sino también con lo que se van a enfrentar al momento de salir de su país.
Así es, yo veo este tema de la migración venezolana, más allá de la problemática política y económica del país, como un tema de oportunidades. Particularmente pienso que, bueno, que nada dura para siempre y que podemos tener oportunidades con estos colegas que están por el mundo, igual aquí en Venezuela, para precisamente hacer un desarrollo científico y unirnos a través de precisamente del conocimiento, integrarnos. Bueno, nosotros tenemos amigos profesionales en el área. A mí, voy a contar una anécdota, a mí particularmente me echan broma porque yo acepto en el Facebook, quizás no a todo el mundo, pero acepto a los que son profesionales en el área, y de alguna manera se hace como una red, ¿no? Más que compartes cosas quizás familiares, pero también se comparte conocimiento. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Que podamos participar, que podamos integrarnos y que los profesionales de la información estemos donde estemos. No, ya a veces no se habla ni siquiera de nacionalidad con la globalización, sino que somos profesionales del mundo y eso también es lo que queremos.
Sí, esto también sirve para hacer una, como bien mencionas, una red, pero también para que esa misma red haga un proceso de coaching, ¿no? De apoyo, de ver cómo esas experiencias han terminado en éxito o en fracaso, que finalmente se aprende más del fracaso que del éxito, pero bueno, que ambas deben de sumar, y para no solamente el caso de Venezuela, para todos los chicos que quieren salir del país, porque estoy seguro que hay muchos que quieren tener la experiencia internacional, pues que de alguna manera con estos conversatorios y con estas ideas, pues vayan planteando y vayan conociendo que, bueno, que va a haber retos allá adelante, que puede ser difícil, pero que, bueno, que tienen que echarle muchísimas ganas y que, bueno, tienen que tener una serie de habilidades inicialmente y una serie de conocimientos para poder integrarse en otros mercados, ¿no? Que también eso es bien interesante, ¿no?
Y que si me permiten, alguno de los retos más importantes a este respecto es el poder migrar y ejercer la claro. carrera que uno estudió. Yo he sido muy terco con eso a lo largo de los años y por eso es que he dado tanta vuelta, ¿no? Porque no en todo lugar uno puede abrirse paso en la profesión, y yo decía, no, esto fue lo que yo estudié, y por terco, por necio, por lo que fuera, tengo que conseguir un trabajo en el área, aunque ahora me dedico totalmente a la docencia, ¿no? Pero sí sigo investigando y dirigiendo tesis que tienen que ver con nuestros temas, doy clase en la carrera de licenciatura por acá, y bueno, sí me ha parecido muy importante eso de poder ejercer la carrera que uno estudió, porque al final eso es lo que uno terminó siendo,
¿no? No, y es interesante que por lo menos las personas que hemos contactado están ejerciendo en el área, algunas otras no, algunos amigos cercanos se van por otros oficios, pero hay un gran número de profesionales en el área que están ejerciendo, y qué interesante, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, bueno, en toda Latinoamérica.
Y también lo interesante de eso es como la oportunidad que da también el área de la información, porque el área de la información está en todas las demás áreas. Y poder quizás
integrar esto con estos nuevos conocimientos, con estas nuevas áreas, como varios de nuestros invitados que han fusionado esta formación en el área de la bibliotecología y de la archivología, o de la información en sí, con áreas como la programación, áreas como el derecho, incluso con la tecnología blockchain. Y entonces es un poco como que abrir al resto de las comunidades los ojos hacia lo que se puede hacer con un buen manejo de la información, cómo se puede integrar esto a todas las áreas del conocimiento. Y es interesante contar con estas experiencias, que no sea nada más la teoría o experiencias quizás de que leamos en la literatura o que nos encontremos en los artículos, sino personas que han salido de nuestras universidades nacionales que bien pudiesen estar aplicando esta compenetración con otras áreas.
Totalmente.
Infomigratorio, ¿a quién está dirigido? ¿Quiénes podemos escuchar las conferencias o las pláticas o las discusiones que se van a dar en este evento?
Bueno, está dirigido a profesionales de información, incluso personas que les interesa el tema de la archivística, la bibliotecología, profesionales del derecho, profesionales contables, de la gerencia, y los estudiantes en general de Latinoamérica. Creo que es un evento bien interesante porque, como acaba de decir Maru, no es un tema teórico, sino experiencial. Y precisamente queremos eso, que nos comenten todas sus experiencias y que se genere, a raíz de eso, bueno, si se puede, un conocimiento o podamos ir desarrollando proyectos más adelante.
Muy bien, Infomigratorio, no se lo pierdan.
Bueno, pues no sé si nos falta algo por allí, Juan, ¿cómo ves?
Está que Mandolino está con los lentes y la capucha.
No, ese es Nacho, por ahí están los lentes. El loco de Nacho que está en el closet. Oigan, y ya estamos peligrosamente acercándonos al fin del programa. ¿Algún comentario adicional que quieran agregar, compañeras?
Bueno, primeramente agradecida con Infotecarios, con Saúl, con Ricardo, contigo, Juan Machín, con mi nueva amiga Merixanda, por abrir nuestros espacios y por la colaboración. No se imaginan lo importante que ha sido la colaboración de Infotecarios. Ricardo no pudo participar el día de hoy, pero bueno, estamos haciendo reuniones desde el mes de diciembre, y ha sido muy fructífero. La verdad es que hemos disfrutado mucho realizar este evento. Esperemos que más adelante podamos realizar otros, y que bueno, que no solamente los que estamos tras cámara, sino todos los profesionales de información que se puedan ir sumando, bueno, estamos acá para eso. Agradecida de conocerte, Saúl, te he seguido la trayectoria desde hace algún tiempo y bueno, me siento muy agradecida de estar aquí en un proyecto contigo y por supuesto con Infotecario, que creo que a veces nosotros no vemos la trascendencia de las cosas que hacemos, pero particularmente Infotecario es muy importante para Venezuela, porque no solamente escribe Fernando Salas, ha escrito René Granda, algunos profesionales, sino que también se lee, aunque quizás no conozcas, no sé si tengas estadísticas de las personas que le llega el material, pero es así, y creo que es un pilar de desarrollo científico que llega aquí a Venezuela, y bueno, estamos muy agradecidas también por eso.
Sí, es especial porque nos encontramos con esta grata sorpresa de que uno de nuestros invitados es Juan Machín, y está ahorita, estamos nosotros de invitadas a este podcast para promocionar, y es muy bonito cómo se ve que la integración, ¿no? Que en un momento estamos del lado de invitados, en otro momento estamos del lado de los panelistas, organizadores de un evento, y es bastante fructífero cuando esto sucede, ¿no? Porque se ve el intercambio de la información. Muchísimas gracias por invitarnos a este programa. Reitero el agradecimiento que hace Heise, la a Juan Machil, a Mary y a Saúl, porque esto es una ventana que nos están brindando para que se pueda hacer, para que se pueda hacer este evento y eventos futuros, porque hemos hablado en la organización que hay muchas de las personas que quisiéramos invitar a muchas más personas, pero sabemos que hay un factor de tiempo en estos eventos, y para que se pueda aprovechar el máximo lo que puedan decir o aportarnos cada uno de nuestros panelistas, siempre el grupo se reduce. Y hemos hablado de hacer, dependiendo de cómo sea el éxito de este evento, hacer nuevas ediciones, y que no solamente sea con invitados que haya, se hayan formado en el ámbito venezolano, sino que pudiese ser algo global, porque sabemos que la migración no es algo nuevo y que no es nada más se ha presentado en este país, en nuestros países, ¿no? Entonces es algo que pudiese, esto pudiese alimentarse de experiencias de profesionales alrededor del mundo que se hayan formado en los distintos países de Latinoamérica. Creo que las experiencias migratorias de muchos de los países en los años 80 y 90 han hecho que evolucione la carrera o el área de la información en los países en donde se encuentran estos actualmente. Y creo que es una de las anécdotas que quisiéramos que formara parte de la próxima entrega de este evento.
No, totalmente. Pues muchas gracias, Heibel, Mary, Marí, la verdad es que ha sido un gusto. Aquí yo soy el que está organizando nada más, pero aquí las estrellas son Mary, son Juan y son ustedes, por supuesto, quienes nos ayudan y obviamente quienes nos comparten esa información, ¿no? Nosotros aquí solamente somos puente de enlace y, bueno, agradecerles realmente por este ratito, por esta conversación. Sin lugar a dudas, creo que ha sido muy interesante. Y bueno, saludar también a quienes se han conectado por ahí, nuestro buen amigo Santiago Villegas, que estuvo por ahí también detrás siguiéndonos. Lo vimos comentando poco, pero bueno, por ahí anda también el buen Ricardo, nuestro buen amigo Richard, por ahí conectado también. Y saludos también allí hasta Argentina, Esther Alfonso Ábalos, que también suele ser suscriptora recurrente por allí. Y bueno, no es que más que invitarles a que sigan estos episodios de Infotecarios Podcast y reafirmar por ahí con la invitación, ¿no? Próximo jueves, vean por ahí, ya está programado en YouTube de Infotecarios. Adelante, Mary, haz la invitación.
Muy bien, sí, pues chicos, los chicos que están conectados, que nos están viendo, no se pierdan nuestros programas de Infotecarios, la verdad que están buenísimos, cada semana nos encontramos con un tema súper divertido, súper interesante, y sobre todo, bueno, que hacemos más visible, ¿no?, el ámbito de la información documental, que a lo mejor muchas veces está un poco, pues, no quiero decirlo subvalorado, pero sí es un poco desconocida, ¿no?, nuestra área, y bueno, este es un medio interesante e importante para poder hacer esa difusión. Muchas gracias, Mari y Heisbel, por habernos acompañado. Mi querido Juan, un gusto saludarte. Saúl, un abrazo enorme hasta el otro lado del Atlántico. Y pues nos vemos pronto.
Por supuesto, aquí seguimos. Heisbel, Mary, muchísimas gracias. Comentarios finales, por favor.
Bueno, como dije al principio, uno de nuestros objetivos de hacer este tipo de actividades es fomentar una cultura archivística, en este caso una cultura de información. En el país, para, como dice Mary, aquellos que no nos conocen, puedan conocernos y entender la importancia de nuestra profesión. Entonces, bueno, todos invitados el jueves que viene a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, para escucharnos un poco y revisar estas experiencias de estos profesionales que están en el mundo.
Y sobre todo para poder lograr esta unión de venezolanos por el mundo que llevan en alto la profesión de la archivología, la bibliotecología y de la información, y por supuesto sumar al resto de los profesionales en el área de Latinoamérica y Estados Unidos, que también llevan a cabo estas tareas en el área de la información que se sumen y podamos lograr tener una comunidad bastante amplia de intercambio de saberes, de intercambio de comunicaciones y de creación de conocimiento para el consumo nacional, el consumo local y el consumo mundial. Muchísimas gracias por la invitación y recuerden este jueves 16 a la hora de las 5 p.m. Caracas, Venezuela, por el YouTube de Infotecarios. Gracias.
Por supuesto. No, y gracias a ustedes. Y bueno, un poco por ahí por los horarios para el resto de nuestros amigos. 17 horas Venezuela, 16 horas Bogotá, Lima, 15 horas México, 16 horas Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo y 22 horas Madrid, para ahí para que se vayan programando. Son los horarios para el próximo infomigratorio que va a estar por ahí. Vayan programándolo y si no también por ahí en YouTube van a tener la programación ya también, ya está por ahí el evento programado. Y bueno, lo de costumbre, ¿no? Si ustedes tienen por ahí un buen amigo, compártanle este Infotecarios podcast. Y si tienen un buen enemigo, también compártanse, lo que total algo bueno saldrá de todo esto, ¿no? Y bueno, Juan, no nos gustaría irnos sin antes hacer una mención especial, ¿no?
Sí, no nos gustaría despedirnos con una nota triste, pero bueno, así es la vida. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro colega Óscar Saavedra, un tipazo de verdad y referente en nuestra área en México. Fue uno de los primeros profesionales de la información que yo conocí al llegar a México y bueno, lamentamos mucho y acompañamos a los amigos y familia en este pesar por su partida, recordando siempre el gran profesional y gran persona que fue Óscar.
Totalmente de acuerdo. Por ahí un fuerte abrazo, pronta resignación. Sin lugar a duda, todo un maestro para muchos de nosotros, un buen amigo, un gran colega, de fuerte temperamento, increíble gestor, gran persona, gestionando AMBAC, gestionando trabajo, conocido por todos los colegas, por su colaboración en EBSCO, por muchos años en el mundo de la información, a últimas fechas por ahí colaborando en Elogin también, digamos que siempre ahí en el puesto de batalla, dándolo todo, de esos grandes profesionales que quisiéramos que no se fueran, que nos duraran toda la vida, sin lugar a dudas, y no nos queda más que dar nuestro más sincero y sentido pésame a la familia, amigos, colegas, colaboradores, y bueno, un abrazo a todos por allí, por nuestro buen amigo Óscar Saavedra.
Sí, lamentamos su partida, y pues que descanse en paz.
Lamentamos mucho.
Un abrazo. Bueno, pues así es la vida, la vida es corta, así que no se pierdan el próximo infomigratorio, por favor, disfrútenlo, pásenlo bien, y bueno, nos queda más que decir hasta la siguiente. Gracias Mari, gracias Heidberg, por favor, atentas, nos van contando por ahí cómo se desempeña el próximo jueves. Mary, Juan, un gustazo estar con ustedes, y bueno, no nos queda más que darles las gracias y hasta la siguiente.
Hasta la próxima.
Claro que sí. Gracias. Hasta adiós. Luego.
Gracias. Nos vemos el jueves. Un abrazo.
Infotecarios Podcast. El mundo de la información en constante.